Muchas personas piensan que dar cabida al diablo es usar una camiseta oscura que tiene algún símbolo peligroso en la espalda o tener algo en casa que pueda estar embrujado.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Esperamos que muy bien y listo para este momento especial. Es la hora de otro recorrido aquí en Misión 66. Nuestra aventura está centrada en la carta a los Efesios y nos concentraremos en el capítulo 4 que habla de la unidad de la fe y, dentro de este marco, hoy presentamos el tema Unidos Venceremos. Si Dios es uno solo y la Biblia es única, ¿por qué tenemos tantas iglesias y grupos diferentes? ¿Cómo alcanzar la unidad en medio de esta inmensa variedad de grupos? Parece que Dios tiene que darnos un don para que sepamos vivir. ¿Estarías de acuerdo? ¿Qué te parece si aprendemos un poco más sobre eso? ¿No sería genial? ¿Qué piensas, Johnny? ¿Cómo estás?
Muy bien, Kimberly. Muchas gracias. Y extiendo mi saludo para todos ustedes, amigos. En cuanto a tu pregunta, pienso que si hay un tema valioso y pertinente hoy es este: Unidos venceremos.
De acuerdo. ¿Y qué piensas, David? Saludos.
Es un gusto saludarte, Kimberly, y también a toda nuestra audiencia. Considero que este tema en sí mismo debe generar mucha expectativa. Estoy de acuerdo con Johnny al señalar cuán pertinente es.
Bien, entonces, con este manjar sobre la mesa, comencemos nuestro tema Unidos venceremos.
Querido oyente, comencemos diciendo que Unidos venceremos no es solo una frase como cualquier otra. Es el énfasis del apóstol Pablo al hablarle a la iglesia de Cristo en Éfeso. Hemos visto que en el inicio de la carta a los Efesios, él muestra la posición del cristiano que acaba de creer en Cristo Jesús y la necesidad de estar consciente del significado de esa nueva vida. Esta es, de hecho, la cuestión teológica en la iglesia de Cristo.
En su desarrollo, Pablo aborda los aspectos prácticos de esa nueva vida.
Y alguno pudiera preguntarse si es verdad todo lo enseñado, ¿cómo debemos vivir entonces? Bueno, encontraremos que en la primera parte de Efesios, Pablo habló sobre en qué debemos depositar nuestra fe. Ahora, en la segunda parte, habla sobre cómo debemos actuar en el día a día, cuál es nuestra forma de actuar. Así que él pide a los Efesios que vivan de manera digna de la vocación del llamado que recibieron. Y aquí van los consejos.
Y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Esto es Efesios capítulo 4, versículos 2 al 6.
Es muy importante destacar que en Cristo la unidad de la iglesia es fundamental. Tristemente, vivimos en una época de la historia en la que fragmentar el cuerpo de Cristo es una realidad. Pero el énfasis de Pablo es que la conciencia de que hay solamente un Señor, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo cuerpo, necesita ser retomada, porque somos todos hermanos en Cristo Jesús y aquello que nos une tiene que ser mucho más fuerte que aquello que nos separa. Así que, después de reforzar la verdad de que unidos venceremos, después de reforzar la unidad, Pablo va a la particularidad y dice en el versículo 7:
Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Esa unidad es marcada por diversas individualidades que fueron otorgadas de pura gracia por Cristo. ¿Cómo fue el proceso para recibir la gracia de Cristo? ¿Cómo ocurrió? Bueno, Pablo entonces cita un texto bastante extraño que viene del Salmo 68:18.
Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres.
Pablo menciona un salmo que habla de un triunfo en una batalla cuando el vencedor traía como resultado de su conquista prisioneros que eran las dádivas, los presentes distribuidos después de esa conquista, también como un triunfo, pero muy lejos de ser una guerra bélica como en los tiempos del Antiguo Testamento, Cristo hizo algo semejante. Entonces Pablo dice en los versículos 9 al 11.
Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
¡Qué cosa rara! ¿Qué vínculo tiene ese versículo 11 con todos los demás? Sabemos que Cristo venció en la situación de su muerte y resurrección cuando descendió hasta las profundidades de la tierra y después subió en triunfo. Y en esa gran victoria, en vez de traer prisioneros que fueran entregados a los hombres, el despojo, aquello que recogió en esa victoria fueron dones, dádivas, regalos que son distribuidos entre el pueblo de Dios. Y esa diversidad, esas muchas individualidades, marcan la unidad de la iglesia en la que tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Posiblemente y muy razonablemente, pastores y maestros deben ser entendidos como una unidad. Entonces el versículo 12 explica con qué finalidad todo eso ocurre.
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Qué afirmación tan poderosa!
Sin duda, David. Y observa que una iglesia bendecida es una iglesia que tiene unidad con diversidad, es decir, una unidad con personas actuando cada cual con un don distinto. Entre ellos, el don de ser pastor maestro es como el que ejerce la función del entrenador de un equipo deportivo. Su responsabilidad sería la de preparar a los santos para la obra del ministerio.
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
El propósito de ese proceso de maduración que es llevado a cabo por la función pastoral, por el pastor maestro que está actuando en la iglesia es...
Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza.
Todo el cuerpo de Cristo debe estar debidamente ajustado y creciendo de tal manera que cada una de las partes realice su función. Así que necesitamos esa unidad porque... unidos venceremos. Dios dio a cada persona y a ti que nos escuchas hoy, Él te dio individualmente un don, una capacidad para ser utilizada en su reino. Aquí en Efesios tenemos apenas algunos ejemplos de dones, pero en el resto del Nuevo Testamento tenemos otras listas importantes que deben ser analizadas y consideradas.
Ahora bien, siguiendo con el texto, veamos cómo Pablo continúa su razonamiento señalando que esta vida se debe vivir con eficiencia.
Es decir, con trabajo, con productividad, pero también con la debida calidad. Aquí está la importancia del procedimiento ético de aquellos que sirven a Dios y que van en nombre de Jesús logrando el unidos venceremos, pues viven conforme a la palabra de Dios.
Creo que cuando decimos que somos más que vencedores y no tomamos en serio esta enseñanza, que es todo un reto, lo que hacemos es engañarnos y lo que es peor, perpetuamos nuestras diferencias.
Por eso Pablo dice en el versículo 17, «Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía». Y por eso, permíteme preguntarte, amigo mío, ¿cómo era tu vida antes? Porque ahora en Cristo necesitas ser diferente.
Aquí en el versículo 18 dice, «Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido». Por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo.
Por lo tanto, el cristiano debe vivir de manera diferente. Los versículos del 22 al 24 dicen...
En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Te estarás preguntando, ¿cómo se manifiesta eso en la práctica? Pablo responde, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y que use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Es decir, deja de decir tonterías, de hablar cosas indecentes y...
No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad.
Y en el último versículo aquí del capítulo 4, el versículo 32, Pablo recomienda que los efesios actúen con bondad y compasión unos con otros, practicando el perdón de Cristo. Ahora bien, si integramos esa unidad del pueblo de Dios, si creemos que unidos venceremos y si queremos servir a Dios, nuestra vida debe tener una calidad moral diferente. Y así entramos un poco en el capítulo 5, en la primera parte, donde el énfasis es exactamente ese. Dice el texto a partir del versículo 1.
Imiten a Dios como hijos muy amados. Vivan en amor. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente.
Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente.
En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Pero cuando todas las cosas quedan expuestas a la luz, quedan en manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo.
Dios entonces da su gran aviso: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, dice el versículo 14, al final de la primera parte del capítulo 5, lo cual complementa el capítulo 4. Mi querido oyente, es necesario entender la grandiosidad de la obra de Dios en Cristo Jesús. Pablo llama nuestra atención a eso, a esa unidad. Unidos venceremos, y viviendo según los estándares de la palabra de Dios, seguramente mayor impacto causaremos.
No esperes más y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También toma tiempo hoy para decirnos qué te pareció lo que acabas de escuchar. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Bueno, amigos, aquí llegan las preguntas.
Veo que tienes unas cuantas preguntas y más preguntas. Disfruto mucho saber las respuestas. Recuerda que tú también puedes enviarnos las tuyas a fin de enriquecer tu estudio y para que aprendas un poco más del texto de Efesios capítulo 4.
Y nos escribió Francisco Javier. Él nos dice, entiendo que Dios es uno solo, que Cristo es uno solo. Entonces, Johnny, ¿por qué tenemos tantas iglesias y denominaciones? ¿No sería eso un perjuicio para el Evangelio?
Como sabemos, esa cuestión es un poco complicada. Es verdad que Dios es uno solo, que Cristo es uno solo, y la referencia clara de Efesios es que unidos venceremos. Pero el hecho de que haya una multiplicidad casi que escandalosa de denominaciones, iglesias y grupos, a veces prácticamente idénticos, causa más problemas y confusión que edificación. Ahora bien, la unidad no se debe confundir con uniformidad. De alguna manera, debemos incluso agradecer a Dios por la diversidad de iglesias y denominaciones, porque, siendo diferentes, ellas hacen trabajos diferentes y alcanzan personas diferentes, y eso tiene su papel. No hay ningún problema en tener una gran diversidad de grupos cristianos. Lo importante es que esos grupos tengan comunión entre sí, se consideren hermanos, se consideren personas que sirven al mismo Dios, sin que eso venga a causar algún tipo de litigio, de enemistad o problema entre ellos. Lo importante no es tener uniformidad. La sabiduría está en que, pese a las diferencias, seamos capaces de tener una saludable unidad.
Ahora en los versículos 9 y 10 hay un sube y baja, sube y baja. Alguien que subió, sino aquel que había bajado. Es el mismo que subió. Esto es muy raro. ¿Cómo comprender ese pasaje?
Ciertamente ese texto es un poquito complicado porque Pablo está hablando de un pasaje que tiene un trasfondo militar en el Antiguo Testamento. Él se refiere al hecho de que cuando el guerrero vencía en una batalla, él traía muchos prisioneros que después eran repartidos como despojo entre el ejército que triunfó. De manera semejante, en su propia batalla, Cristo también venció y triunfó, subiendo a las alturas y bajando a las profundidades de la tierra. Hay una discusión sobre eso. Algunos creen que él descendió a las profundidades, es decir, a la tierra, cuando ocurrió su encarnación. La nota de pie de página de la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, presenta esa alternativa exegética del texto. O, más probable aún, él descendió realmente hasta las profundidades de la tierra. Cristo fue, de hecho, a anunciar su victoria allá en el mundo espiritual más profundo. Eso significa que en su gran victoria, Cristo también trajo un despojo. Lo único es que el despojo de su victoria no son guerreros derrotados que son distribuidos. Ahora, el despojo que es repartido son los dones entregados a la iglesia de Cristo para el beneficio de la unidad del cuerpo de Cristo. En ese caso de la iglesia, es un poco diferente del contexto militar del Antiguo Testamento por la cuestión cultural antigua, pero un poquito de esfuerzo nos ayuda a entender lo que se está hablando aquí.
Y hablando de dones, el versículo 11 en adelante del capítulo 4 comenta sobre eso. ¿Cuál es el significado de esos dones, dado que tenemos aquí una lista tan pequeña?
Es verdad. Esa es una pequeña muestra, ya que la lista de dones del Nuevo Testamento no está totalmente completa. Las listas son circunstanciales y varían de un texto a otro porque ellas están hablando de referencias objetivas. Aquí en Efesios, por ejemplo, Pablo menciona apóstoles, probablemente en una referencia a los misioneros pioneros, no al apóstol en sentido pleno. Hay una separación. Pablo es un apóstol escogido por Cristo, que es parte de un grupo de personas especiales que son testigos de la resurrección de Jesús. A diferencia de Bernabé, por ejemplo, que es un apóstol en el sentido de ser apenas un misionero que inicia un proyecto de implantación de iglesia. Tenemos los profetas, que traen la palabra divina, el evangelista, que anuncia el mensaje a los incrédulos, y los pastores y maestros. Muchos creen que pastor es una cosa y maestro otra. Eso es posible, pero es preferible considerar aquí pastor y maestro como una función única.
Interesante. Ahora hablemos un poco sobre este asunto que tanto me interesa. ¿Qué es de hecho un pastor? ¿Es necesario que sea un maestro?
Pues bien, el hecho es que en el Nuevo Testamento la idea de pastor no es, por ejemplo, la de un sacerdote, como si el pastor fuese un intermediario entre Dios y la persona. Hay gente que va a buscar al pastor como si el pastor fuese el camino para que la persona llegue a Dios. Otras personas entienden que el pastor es el dueño de la iglesia, el líder, el hombre que manda. La iglesia es una extensión de su casa, lo cual es una idea equivocada. Otros piensan que el pastor es responsable por todos los problemas que la persona tiene en casa.
Sé de algunas personas que si surge alguna dificultad van donde el pastor para que él la resuelva.
Tienes razón. Es el pastor de mil y una utilidades. En realidad, la idea que está clara aquí en la carta a los Efesios es que el pastor es una especie de entrenador. Se parece más a un entrenador de fútbol que otra cosa. El pastor debe preparar a aquellos que son los santos, los salvos, los fieles, para la obra del ministerio, para servir a Dios de manera adecuada. Y seguramente el pastor necesita ser maestro, porque el texto dice a continuación que él debe hacer eso para que las personas no sean engañadas doctrinalmente. ¿Cómo puede alguien ser orientado sin enfatizar la importancia del conocimiento doctrinal correcto? No es posible.
Ahora, Johnny, quiero entender la posición de Pablo. En el capítulo 3, él habla bastante bien de los gentiles, pero aquí en el capítulo 4, versículo 17, él dice que no debemos vivir como paganos o gentiles. ¿Hay explicación para algo así?
Voy a ser gentil y contestar tu pregunta, porque de hecho nuestros oyentes están queriendo saber la respuesta. En realidad, las palabras son usadas en sentidos diferentes entre un capítulo y otro. En el capítulo 3, cuando Pablo habla de los gentiles, él habla objetivamente. Allí un gentil significa aquel que no es judío y que está recibiendo el Evangelio y creyendo en la salvación. Ya en el capítulo 4, cuando él dice «no vivan como los paganos», significa que no vivan como los paganos actúan cuando no conocen a Dios. Así que el sentido de gentiles o paganos aquí es de personas entregadas a la manera pagana de vivir la vida. En ese sentido, los gentiles convertidos no pueden vivir como los gentiles paganos. Eso es lo que Pablo quiere decir.
Ahora, una pregunta sobre el versículo 27. ¿Qué significa dar cabida al diablo? ¿El texto lo aclara?
Bueno, a primera vista parece que no, pero cuando leemos el texto con la debida atención, él dice lo siguiente en el versículo 26. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Muchas personas piensan que dar lugar al diablo es usar una camiseta oscura que tiene algún símbolo peligroso en la espalda, o tener algo en casa que pueda estar embrujado, o a lo mejor tener un tatuaje raro en el cuello. En realidad, Pablo está preocupado con una cosa mucho más seria, que es dar cabida a la ira. Cuando alguien se deja dominar por la ira, por el odio, y alimenta eso en el corazón, en Efesios eso significa exponerse peligrosamente dando cabida al diablo. Y eso hay que evitarlo. Tenemos que resolverlo inmediatamente.
Como ahora es la última pregunta, quiero ser breve. Conversación obscena, versículo 29. ¿Qué significa? ¿Serían palabrotas?
Literalmente la palabra griega sapros significa palabra podrida. Y siendo la palabra podrida, la idea es la de una palabra destructora que causa corrosión. Así que las palabrotas se pueden incluir aquí, pero es mucho más que eso. Es la mentira, el chisme, la calumnia, la crítica malvada, es la postura negativa que hace de las palabras un arma destructora. Así que, mucho más allá de decir palabrotas, esas palabras destructoras son mucho más graves y deben ser siempre evitadas por aquel que lleva el nombre de cristiano.
Creo que con esto último que hemos escuchado tenemos más tela que cortar para seguir la conversación. Así que síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, muchas gracias por la explicación y por sacarnos de dudas. Y para ti, que estás conectado a este recorrido, aquí viene ahora la aplicación de este estudio para ponerla en práctica en nuestro recorrido de la vida.
En Misión 66, hoy hemos estudiado Efesios capítulo 4 y entramos un poco en la primera parte del capítulo 5 también. Nuestro tema fue «Unidos venceremos». Sí, mi estimado oyente, estamos unidos para escuchar hasta el fin la conclusión de aquello que Pablo nos enseña sobre la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo, de los dones dados por Dios a aquellos que se llaman cristianos y del procedimiento que agrada a Dios en nuestra conducta del día a día. Cuando de verdad creo en Cristo, es necesario que mi conducta equivocada sea modificada. Debo hacer cambios.
¿A Aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en el recorrido por la Carta a los Efesios. Escríbenos y solicita el libro gratis que estamos ofreciendo, un comentario del Nuevo Testamento de Misión 66. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.